cuento los días, canta Bambi junto a Miranda en un temazo divino que por primera vez lo está escuchando en la radio, el mismísimo autor e intérprete. Está Bambi con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias.
¡Bambi!
Gracias por tenerme, por invitarme, un placer.
Por favor.
Tenía muchas ganas de venir y sí, prometí alguna vez hace muchos años nunca acostumbrarme a esa emoción de escuchar un tema en la radio por primera vez, ¿viste? Como que siempre digo, cuando vean que me acostumbré, pégame un cachetazo.
Sí, boludo. Sigue pasando eso de,
sí, porque la radio, es emocionante. Y porque ya está sonando en otro lado, ¿viste? Y la radio tiene como esa transmisión medio mágica, no sé, ustedes lo saben mejor que yo que laburan acá.
Sí, sí, nos pasa lo mismo también.
Esa cosita que tenés en tu cabeza, que es como el primer bollito del hilo donde uno tira y es un tema, y hasta que lo tocas por primera vez con tu grupo musical, y hasta que lo grabás y hasta que de repente sale en la radio, deja de ser tuyo, pero nació acá.
Es un flash. No, pero te digo que esto, quedo re mal diciendo esto, pero no me pasa con las plataformas digitales. No me emociona tanto cuando veo el tema publicado en Spotify como cuando lo escucho en un taxi o acá en la radio, ¿viste? Como que tiene otra emoción, es como que viaja por otro canal. No
y
sé.
Tiene que ver con tu historia, me imagino también, de quiero sonar en la radio. De chicos no estaban las plataformas y por
para
ahí.
Para ganar mi primer millón.
Claro.
Sí. No, todavía no llegó. Bueno, no sé.
¡Ojo!
¡Ojo que acá!
Puede pasar.
No, van a meter una salidera acá.
Y particularmente con Miranda, ¿cómo fue? ¿Cómo lo armaron este tema?
Fue muy lindo colaborar con ellos.
¿Qué te inspiró?
En realidad, o sea, la primera vez que tuve como el estribillo de la canción, pensé inmediatamente en ellos, porque este fue un álbum que para hacer un disco conceptual es raro porque tiene muchos invitados. Uh-huh. y se dio como de forma orgánica. No es que nos sentamos a decir hagamos un disco de duetos o colaboraciones, ni mucho menos.
Okay.
Y tuve ese estribillo y yo los escuchaba a ellos. Y la verdad es que tengo muchos años de conocernos y hemos hecho como el camino juntos. Uh-huh. Pero nunca habíamos grabado juntos. Claro. O sea, sí, bueno, yo participé de un proyecto de Ale que se llama Satélite 23.
Sí,
pero
me acuerdo. Con Diego Pozos.
Con Diego Pozos, claro. Eso, ahí canté una canción, pero nunca habíamos grabado con Miranda y compartimos escenario cientos de veces.
Claro,
y mucho de picar piedras juntos, de darnos a conocer. Entonces fue como, bueno, sí, tienen que ser ellos.
También y que Miranda salieron el mismo año, por ahí, 2001,
nosotros,
¿no?
Salimos al mismo tiempo y ellos pegaron un envión.
Claro.
Y a nosotros nos tomó mucho más tiempo, porque me acuerdo que, de hecho, en los primeros shows de Miranda, cuando todavía ni siquiera estaba la formación que después fueron, estábamos a la par, pero nosotros nos faltaban, no sé, 10 años para tener reconocimiento, y Miranda hizo así. Y de pronto a los 2 años de eso estaba tocando en el Luna Park y dijimos, claro, ¿cómo pasó esto? Después nos tocó a nosotros, pero el camino fue juntos y ellos siempre fueron súper generosos. O sea, yo me acuerdo, nos han invitado a abrir conciertos en México. Hay una camaradería y una relación de cariño de 1000 años. Entonces, como que esto fue como encontrarte con unos amigos en el estudio. Y además para mí, tal vez, no sé, ellos son la banda pop más alucinante que hay en Latinoamérica hace muchos años.
Y
que,
probablemente.
Como que, o sea,
su show es una fiesta.
El show es alucinante,
¿no?
Lleno de hits.
Todos hits.
Sí. Es como, no les he visto hacer nada mal, ¿viste?
Sí,
como que
sí, posta. Y fuera de aire también estamos hablando muy bien de Miranda, sí, y de ellos dos, de Ale y de Juliana,
gente,
y sus talentos.
A mí me enseñaron un montón desde hace muchos años a reírse de uno mismo, a tomarse las cosas de forma, viste, más liviana, entender la parte de que esto es un juego también que nosotros hacemos. Uh-huh. y también un nivel de profesionalismo que no se lo veía a nadie.
Sí.
Ellos,
sí,
viste,
dos grosos,
son,
absolutamente.
En cualquier lugar están luqueados, concepto, todo, lo tienen todo. Bueno,
sí, eso mismo alguna vez se lo señalé y quedó como una observación medio superficial. Yo me quedé con la culpa de, les estoy como elogiando el vestuario.
No, claro.
Pero hasta eso piensan muy bien. Tienen una muy buena imagen desde siempre.
Sí, lo tienen muy, muy bien laburado y bien repartido, muy balanceado.
Sí.
Entonces, bueno, para mí es como, además de ser mis amigos, los admiro un montón y grabar una canción con ellos fue algo que deseaba hace mucho tiempo, así que nada, se dio y ahora que ya la estoy escuchando en la radio me parece increíble.
Ya nació hit.
Sí, es un disco que me cuesta un poco explicar lo emocionante de compartir canciones con artistas que admirás tanto, ¿viste? Venimos de sacar una canción con Fito, bueno, antes de eso lanzamos una con Chano después de muchos años de no grabar juntos.
Claro, principio de año, febrero.
Entonces,
ahí salió.
Claro,
cielo.
Es como, de alguna manera, no sé, hay como está el concepto del disco y por otro lado hay como una emoción que lo acompaña de poder estar con estos monstruos. Sí. Nada, alucinante.
Sí, repetís la palabra emoción y creo que es algo que también es conceptual en tus canciones y en estos habitantes de la República de la Nostalgia con los sí. que te juntaste a hacer temas, porque son todos grandes autores de canciones, Santicelli, Fito Páez,
sí,
¿no?
A mí también Miranda. Me gusta ese concepto de ya, que no. convive en mí como esta dualidad de artistas de una generación más actual como Chelly o Paz Carrara o mismo Alba también. Reche, que es una cantante española que tiene 20 años, uh-huh. y Fito, Kevin, Miranda, que ya hay una trayectoria y una,
claro.
una, artistas más consagrados. Yo estoy como en el medio, ¿viste? Como que de alguna manera para ser solista soy un artista nuevo,
claro.
y, pero también vengo de una banda con cierta trayectoria, entonces me gusta bucear en los dos mundos, ¿no?
Bien.
Me lo paso bien ahí.
Y eso te iba a decir, porque más allá de lo emotivo, que eso está re tangible, lo que te pasa cuando componés o estás... Quería ir al proceso ese, de cuando tenés que hacerlo con otra persona, como Fito, o que son todos muy distintos, ¿no?
Sí, totalmente.
Que te corres, esperás que te tiren ellos un centro, o vos vas con algo y decís, che, mirá, es por acá, o viste que cada uno debe tener una...
Total. No, está re buena la pregunta. Por un lado, lo que más me llevo es como un aprendizaje que está, viste, que no está explícito, que cuando vos te juntás con alguien a ver más de cerca, le pones la lupa a cómo trabajan en un estudio o algo, nada, les robás algunos trucos, viste, ves un poco
claro.
cómo es la cocina para esos artistas. Sobre todo cuando se trata de gente que admirás mucho, que no sé, yo con Fito me
claro,
crecí sí, escuchando sí. esas canciones. Total. Entonces para mí es, además de ser alguien que después se transformó en un amigo, en alguien que quiero, es un héroe, ¿viste? Es una leyenda de la música. Yo anoche lo fui a ver a Movistar, ¿no? Uh-huh. Y pensaba mientras estaba viendo el show, no, creo que no se lo dije a nadie, decía qué buen momento para estar vivo, ¿no? Que, que podés ver jugar a Messi y ver tocar a Fito en el mismo año.
Total.
Digo, este tipo que no sé, que nos hizo... Nos acompañó toda la vida, está vivo haciendo shows en una forma espectacular.
Sí, sí.
Y nada, bueno, compartir con él una canción en un año como este, donde él está celebrando algo tan importante, que se haya tomado el tiempo de grabar en mi disco, de defender una canción, fue un flash. Y me llevó eso, como el enriquecimiento de ver cómo trabajan, de que los dos, digamos, cuando vos venís con una canción y te encontrás con un artista como eso, llegás a un lugar que no es ni el de ellos ni el tuyo. Es uh-huh. un lugar nuevo y ya nunca más puede ser de otra manera.
Y él también está en un momento de hacer muchas colaboraciones con artistas de otras generaciones, de sí. otros géneros musicales también.
Siempre ha sido, bueno, ahora que decís género, pienso que es muy generoso, ¿viste? Como que también. Además de...
Sí,
siempre ha sido, él a mí... Incluso extra musicalmente siempre estuvo muy presente, ¿viste? Alguien que acompañó un montón de situaciones y todo. Y él alguna vez me explicó esto de que somos, los artistas somos como una especie de tribu, que traemos un mensaje que algunos, cada uno con su estilo, ¿no? Y con uh-huh. sus palabras y su formato, pero todos llevamos algo y que tenemos que juntarnos y que va mucho más allá de nuestras vanidades. Y eso, bueno, obviamente profesa lo que hace porque después se mete y colabora. Y
¿ves? Nada. Esta semana que fuimos a ver el documental de Bowie, el viernes pasado o el sábado.
Todavía no lo vi, pero...
Fue el sábado.
Prepárate. Porque lo que veíamos es, más allá de su expresión artística, el propósito superior que tenía con su música o con su arte, ¿no? Era esto sí. que decís de Fito, que tiene una visión muy particular, un panorama muy claro. Después se deja ver en las canciones. Claro. Trasciende lo que pasa en un disco.
No, porque también yo, un poco viéndolo a él y con el correr de los años de lo que mi experiencia personal me pasó con las canciones de Tan Biónica y todo, la obra es mucho más importante que nosotros.
Siempre.
Yo lo veo, hoy vos encontrás canciones de Tan Biónica que están re vigentes, ¿viste? Entrás a TikTok y hay virales
sí.
de canciones que tienen 10 años.
Sí.
Y pienso, ya no importa quiénes somos los que la cantamos. O sea, no es tan importante como la obra en sí misma. Entonces,
como las canciones mismas,
a veces total. Yo pienso, viste, cuando me pongo mucho más contento cuando alguien me dice algo de una canción que cuando me pide una foto.
Claro.
Porque me parece que lo de la foto es como una cosa más, más frívola y sí. la obra quiere decir que, bueno, esto me marcó, esto me llegó, más allá de quién lo hace.
Bambi, ¿qué relación tenés con la nostalgia?
Muy estrecha, te diría.
¿Sí? Te escuché hablar de que para vos es una emoción positiva.
Yo pienso que está un poco mal catalogada de triste la nostalgia y que hay nostalgia de cosas que de momentos y de cosas en las que fuiste feliz. Por ejemplo, la infancia es un claro ejemplo
a mí me pasa eso.
De lo que es la nostalgia en buen plan, digamos. Claro. Porque uno se acuerda cosas, momentos que marcaron cosas muy importantes. Y para mí es un recurso o algo, no sé bien cómo denominarlo, al que uno puede apelar en momentos, o por lo menos a mí me terminó presentando ese concepto del álbum, que era como un lugar al que yo podía viajar cuando no se podía viajar a ningún lado. O sea, por eso creé como esa república de la nostalgia, le dimos una forma republicana a un lugar al que se puede ir, ¿viste? Al que echás mano cuando, nada, estábamos en plena pandemia y las paredes se nos iban achicando.
Sí.
Y decís, bueno, ¿cómo viajo ahora? Bueno, viajo pensando en ese recuerdo.
Yo lo visualizo como una manta que te cubre, te protege. Ah,
claro.
Y me pasa eso con las melodías tuyas también.
Ah, bueno,
eso.
Es como una.
Sí, es en serio, es un sentimiento. Es
de mucha calidez, sí, es verdad, sí. Es verdad eso. Y ahora que lo pienso, este es el tercer disco que estás por sacar. Ya este es el cuarto adelanto que escuchamos recién con Miranda, Cuento los Días. Y también son muy significativas las épocas en las que sacaste, ¿no? Venías de el impasse con Tambiónica, que debe haber sido un momento súper fuerte en tu vida.
Sí,
después, el 2020 salió en pandemia.
Sí, a veces, viste, como que cae cuando tiene que caer.
Sí.
Sí, el primer álbum, digamos, que yo saqué, que llamaba El Encuentro, tenía que ver con ver quién era después de haber estado 15 años en un grupo, ¿viste? Decir, bueno,
claro.
¿Quién? O sea, porque yo no quería ser solista, la verdad es que nunca había pensado.
Eso te iba a preguntar justamente.
No, no lo decía.
¿Empujaron
nunca
al vacío o...?
No lo decía nunca. Nunca había pensado en ser cantante. O sea, dentro del grupo yo tenía una función y con la que era feliz y estaba bien. Y de pronto lo que seguí teniendo fueron canciones y por primera vez no tenía dónde ponerlas.
Claro.
¿Viste? Por ahí un proyecto como una banda alberga un montón de situaciones. Que cuando, bueno, dije, ¿ahora cómo sigue la historia? Y la verdad que el ponerme el traje de Bambi, o como después, ni sabía cómo lo iba a llamar, de hecho. O sea, digo, bueno, ¿y ahora cómo? Fue como una forma de salir adelante también. Como, bueno, se trabó este camino, tengo que inventar uno que no existe, y vamos por ahí, qué sé yo, no sé a dónde me va a llevar. Entonces ese primer disco que se llama El Encuentro, era como ver, bueno, ¿y quién soy yo sacando todo lo que tiene que ver con el imaginario de Tambiónica? Y... Entonces después cuando manejas ese principio de incertidumbre y después, no sé, te nominan al Grammy por un disco que vos ni pensabas hacer, decís, bueno, hay algo que no controlo.
Claro.
Entonces el siguiente disco, llamó Desarmar, que cayó en pandemia, se trató de todo lo contrario, ¿viste? Como de romper un poco incluso la idea que yo mismo había generado sobre mí.
Sí, de hecho hay un tema que se llama Bambi.
Hay un tema que se llama Bambi donde la pregunta que me hago es ¿quién carajo soy?
Claro.
¿Viste? Como que, porque alguien me dijo un día, ¿y vos quién sos? Y yo dije, no sé.
A ver, lo voy a intentar explicar en esta canción.
Sí, la canción dice eso. Mirá, la canción dice...
Un chiquitín.
Bueno, voy a intentar.
Sí.
Abro la puerta de mi vida, me pregunta quién soy. Y yo le dije, todos somos alguien en el mundo. Mientras caminamos lentamente, le confieso que yo nunca me sentí tan vagabundo. La respuesta de mi alma es esta. La estoy buscando, la estoy buscando. La respuesta de mi alma es esta. La estoy buscando, la estoy buscando.
Perfectísimo.
Esa es una respuesta inconclusa, digamos.
Claro,
es que,
pero...
Es que uno siempre está buscando.
Total.
O sea, para mí el día que ya sabes quién sos y para qué estás acá, se termina todo.
Sí, pregúntatelo de nuevo. Claro. Hay algo muy lindo que te leí o te escuché decir en alguna entrevista, que es que convertiste lo que para vos era una mochila de Tambiónica, lo que significa acarrear en la espalda el peso del pasado, en una medallita. Que es el mérito de haber pertenecido, y eso es todo para adelante, es ponerle el pecho.
Orgullo, porque muchas personas cometen como... no iba a decir el error, pero no es un error, es como la intención de comparar dos proyectos que son que tienen ADNs completamente distintos. Entonces a mí me preguntaban cuando empecé a trabajar solo, che, ¿cómo vas a hacer para pasar de tocar en un estadio con tanta gente a tocar en, no sé, la trastienda? Yo decía, mirá, este es un proyecto nuevo. Si yo lo comparo con el primer show que yo hice con Tan Biónica, que había cuatro primos y en un lugar que era siniestro, digo, estoy mucho mejor. O sea, al revés. O sea, qué bien que arranqué, pienso.
Total.
Entonces, la tentación siempre es compararte. Y yo decía, una marca tarda, no sé, a nosotros nos tomó 15 años que la gente supiera qué es Tan Biónica. Uh-huh. Y entonces digo, bueno, por lo pronto me esperan 15 años de trabajo para que la gente sepa quién soy. Entonces,
con este disco me parece que ya estás entrando a una aceleración cuántica.
Y para mí no era un peso, ¿viste? Que, porque claro, a veces uno tiende como a enojarse, haces la tapa del suplemento de un diario y te ponen el ex también y así, qué sé yo, ¿no? Eso para mí es un orgullo. Claro. Haber hecho un grupo de amigos que llegó mucho más lejos de lo que podíamos imaginar la primera vez que nos juntamos. Y que, y nada, y con canciones y haciendo, uh-huh, no sé, pasarla bien a la gente. Entonces, sí es una medalla.
Y con todos esos monumentitos puestos que son las canciones que se cantan en todos lados. O sea, eso es también, ¿no? Es el hecho de que, ya está, si yo voy caminando por acá y acá hay un monumento que tiene mi nombre, que es esta canción, ¿entendés?
Claro, en la vida de toda la gente que te escucha, claro, obvio.
Sí, eso, claro, yo lo pensaba. Como también soy público, lo pienso, claro, ayer yo veía el show de Fito y pensaba, esto me conecto con mil momentos, claro, que me acompañaron en toda la vida.
Eso mismo.
Digo, claro, evidentemente cuando alguien me dice que pasa esto con una canción que yo escribí, es esa misma sensación.
Sí,
sí, por eso yo hago hincapié en la obra, más allá de esto del protagonista o quien la cuenta. Como que las canciones tienen eso, pasan los años y siguen significando un montón de cosas, nos acompañan.
Claro.
Mi sueño era que pase algo como lo que vos dijiste antes, que la canción tenga una función, que vos digas, no, es como una cosa que me sirve para robarme,
abrigarme,
¿viste? O sea, eso es lo más lindo que... No sé si alguien me dijo algo tan copado alguna vez.
Qué lindo.
No, pero digo, es un digo que tenga una función, que cuando vos... no sé, que alguien que tiene un día jodido en el laburo sale, se pone unos auriculares y se viaja a otro lugar escuchando una canción y pasa un buen momento, ya está.
Y sí, eso te lo dicen igual tu público, la gente que te escucha y te disfruta. En las redes vos estás conectado muy, honestamente te diría, de manera muy genuina, compartiendo
demasiado,
todo lo que te pasa.
Demasiado, me tengo que bajar.
Bueno, demasiado. Primero nos enteramos de algunas cosas, como por ejemplo que olvidás en tus giras algo en cada ciudad, como dejando un souvenir, ¿no?
Sí,
campera, una cadenita.
Estoy fatal,
No, bueno, esos
cosas.
Olvidos significativos. Significa que queda un pedacito.
No, sí, uno claro.
Necesita para volver, ¿no?
Cuando, claro, y además estaba, reconozco que estaba deshabituado a girar porque estuvimos 2 años guardados, o sea, encerrados.
También.
Entonces, de pronto volvés a viajar y el training de hacer valijas rápido, de todas esas cuestiones, sí, estoy dejando en cada puerto un amor, pero
hermoso.
En cada hotel un olvido.
Y una décima, eso me gusta también, que a cada ciudad donde va a visitar, él publica un tuit con un poema hermoso.
Obviamente que todavía no estoy ni cerca del training del maestro Jorge Drexler, que es como el difusor de la época moderna de la décima.
Calamaro también, ¿no?
Andrés, mucho. Sí, mucha gente. Pero me parece como pintoresca la idea de ver qué conexión tengo yo con esa ciudad, con ese lugar que estoy yendo, y porque me viene pasando de, no sé, volver a tocar en Rosario, volver a tocar en Córdoba o en Montevideo, uh-huh, es encontrarme con 10 o 15 años de historia de haber ido a ese lugar y cosas que pasaron, y conciertos desde muy chiquitos hasta muy grandes. Entonces, no te digo que me siento parte de esos lugares, pero bueno, sé perfectamente muchas de las costumbres de cada uno de esos lugares.
Sí, hay parte tuya en cada uno de esos lugares también, de tantas veces que fuiste y demás.
Entonces para mí es como, bueno, no me cuesta nada pensar en eso. Es como,
es
bueno,
hermoso.
Eso es la nostalgia, digo, que hablábamos antes,
claro,
¿no?
Ahí va.
Claro,
como poder evocar esa sensación cuando estás en el buquebú yendo hacia Montevideo y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con Montevideo? Con la Rambla, con esto, con otro.
¿Tenés nostalgia por algo que no hayas vivido? ¿O por algo que te gustaría vivir?
Había un amigo que decía, tengo nostalgia de recién. Que me parecía increíble que era cuando acaba de pasar algo genial.
Sí.
Nostalgia de recién es buenísimo.
Inmediata.
Nostalgia por lo que no viví. No, o sea, soy una persona relativamente optimista y creo que siempre las mejores cosas son las que vienen y no las que pasaron. Uh-huh. Digo relativamente porque tampoco soy un canto a la vida.
Nadie es tan feliz. Claro.
Nadie es tan feliz. O sea,
un temita de Radiohead.
Por favor.
De Radiohead.
Que nunca falte.
La felicidad es
que nunca falte un no
de...
surprise.
Claro.
Es un gran enemigo de la composición, la felicidad. A
yo jamás pude escribir en esa emoción.
¿No? ¿Nunca feliz?
¿Qué gran momento que estoy pasando? ¿Voy a hacer un tema? Rarísimo.
Solo Palito Ortega con la felicidad.
Solo, ese fue el... Claro, la, vale. Y la embocó, la verdad que
y
un eso, crack.
Y porque es uno
un
solo.
Pero yo no le creo mucho, nadie es tan feliz.
Pero o sea, la fingió
para
bien.
Para cantarle a la felicidad.
Para mí fue no, un momento de felicidad.
O sea, sí, quedó en una sí canción. Hay cuestiones que tienen que ver por ahí con la euforia o con otras emociones que te ayudan a escribir cosas más divertidas. No todo es como, bueno, el flagelo y la ausencia, pero a mí me sale mucho más escribir viendo la parte vacía que la parte llena del vaso. O sea, eso como que siempre está como en algún lado que... Porque además yo nunca sé cuándo va a pasar. Claro, o sea, claro, nadie también sabe. No sé cómo componen las demás personas, pero sí, yo nunca sé cuándo voy a escribir una canción ni... Ni cuándo va a pasar, ni de qué se va a tratar,
te
ni nada.
Te asalta, o sea, te asalta el momento.
Asalta con toda. No, y además me parece muy inorgánico, a menos que, no sé, que te contraten para hacer un... Una vez hicimos la canción del Mundial. También,
¿mirá?
Sí, del Mundial de Brasil.
Ah, ok, 2014.
Sí, ahí viste que los mundiales tienen dos canciones. Sí, una sí, que es la de FIFA y otra que es la de una gaseosa.
Exacto.
Bueno, nosotros nos tocó la de la gaseosa.
Bueno, bien.
Con un montón de
me
razones.
Parece que paga mejor la
con un montón de
FIFA.
Razones. Acompañada claro, de un montón de razones.
Claro.
La más bizarra y copada es que nos llevaron con todos los ex campeones del 84, del 78 y del 86 a ver la Copa del Mundo en Mar del Plata. ¿Qué? Traían la Copa que no la podías tocar. Yo estaba como...
Claro, claro.
Bueno, no sé por qué me metí ahí, pero... No, y esa vez fue como, bueno, la temática está clarísima. Hay que sí, hablar del Mundial.
Es una fiesta,
el Mundial
obvio,
es todo alegría. Pero, claro, digo, sacando esa situación, no me acuerdo de poder decir, bueno, vamos a escribir sobre esto y que salga, ¿viste? Es muy... No sé,
claro,
es un ejercicio que yo no lo hago. No,
bueno,
no
pero escuchando Cielo, la canción que hiciste con el Brother,
sí,
es una canción muy alegre. O sea,
sí,
¿no?
O sea, sí, tiene esa contradicción que a nosotros nos pasa mucho. En eso somos, es otra de las cosas en las que somos parecidos con mi hermano, que es que nos gusta mucho esa emoción, ese, como lo llaman los brasileños, saudachi, ¿eh?
Sí,
que
saudachi,
dice como de bailar llorando, ¿viste?
Sí,
como de mezcla de emociones. Y la canción por ahí es un poco triste la letra o habla de algo y sin embargo tiene un ritmo como... La voy a cantar.
A ver,
no,
un poquito.
No lo había pensado. Pero...
De la canción que hizo con Chano, se llama Cielo.
¿Hay tiempo para afinar?
Sí.
Por supuesto que sí. Nosotros podemos hablar un ratito si querés también.
Sí,
vayan a buscar los cuatro temas de Bambi. Están en todas las plataformas, por supuesto. Hay video también. ¿Se estrena hoy el video de Miranda?
Hoy estrenamos el video con Miranda, que es un peliculón, ¿eh?
¿A qué hora? ¿A qué hora?
A las 17.
5 de la tarde.
En mi canal de YouTube.
Excelente.
El de Miranda.
Perfecto. Es una peli de terror, ¿es verdad? ¿Podemos spoilear algo?
Es como una peli medio quiche, medio de terror. O sea, se podrán imaginar que bien, las actuaciones son brillantes, sobre todo las de Miranda.
Lo quiero ver.
No, está buenísimo el video, vale la pena.
Muy bien.
A ver esta, si me sale. Pasaron despertares de antiguos carnavales y también perdí el norte y el sur, ya no me acuerdo más nada de lo que pasaba. Debo atravesar para caminar, no hace falta despedirse de tus ojitos tristes y los días felices. Duele y te va a doler, aunque quieras desaparecer. Ahora ya no tengo ganas que perder. Y lo que llegará a mi vida es este temporal. Bienvenida, reina de la soledad. Duele y va a doler, melodía para enloquecer. Cuando ya no tengas a dónde volver. Y si el destino está empujándote para saltar, y mañana yo te voy a rescatar. Hoy ando cerquita del cielo, cielo, cielo. Ando cerquita del cielo, cielo, cielo. Volando cerquita del cielo.
Me encanta, Bambi, qué lindo tema, por favor. Y qué lindo estás cantando también.
Muchas gracias.
Eso te iba a decir. Escuchándote, te digo la verdad, si pasara, que puede llegar a pasar y puede ser una linda noticia. Si volviera tan biónica, ¿cómo haces para cantar? Porque van a cantar los dos. Van a cantar los dos.
¿Y no puedes, no mirá, cantar? Hay señales del más allá. Mirá,
siempre.
Pero claro que sí, yo te digo la verdad, es como que.
Respondió el aro.
Yo sí, respondió la luz. Respondió la luz.
Mirá, siempre canté yo en los conciertos de la banda y todo. Pasó algo muy loco cuando grabamos esta canción que uno. Bueno, primero la canción. Como la escribí en ese momento de pandemia y como medio angustiante, yo vivo en un edificio que tiene una terraza, uh-huh. que tiene una pista de atletismo arriba. No sé por qué, el arquitecto bueno. hizo un delirio. Sí, sí. Okay. Y era el único lugar al que se podía ir en la pandemia, uh-huh. en ese momento, y yo caminaba por ahí arriba.
¿Son los edificios para pandemia?
Son edificios adaptados claro, para pandemia. Pensados para pandemia. Claro. No, la verdad que era una cosa bizarra, pero y era lo más cerca del cielo que yo podía estar. Entonces yo iba caminando por ahí, tenía todo el tiempo esa melodía en la cabeza, y estaba en una situación bastante personal, bastante particular, que no sé por qué me animé a escribirla, pero que hablaba de eso, de quedarte solo, y por eso la canción dice, bueno... digamos, y si el destino me empuja a saltar, bienvenida reina de la soledad, como diciendo, bueno, que lo que venga lo abrazo, ¿viste? Okay. No sé, es como que sea lo que tenga que ser. Uh-huh. Y entonces, nada, cuando fuimos a grabar la canción con Chano, después que se la mandé, le gustó y quiso hacerlo, uno como que termina naturalizando cosas que no son naturales, como cantar con alguien, y nosotros tantos años de hacer música juntos, de pronto estábamos en un estudio volviendo a grabar juntos, uh-huh. y a mí me resultaba muy emocionante. Estaba mucho más nervioso que cuando fui a grabar con Fito, ponele.
Ay, qué lindo,
¿viste? De verdad, es como, claro. O sea, honestamente, era como después de muchos años los dos haciendo algo juntos, y cuando empezaron a sonar nuestras voces juntas, uh-huh. lo digo en relación a lo que me preguntás, me di cuenta que eso tiene algo que no sabemos explicar, que nada, se suena de una manera. Como antes les decía, los Miranda, ¿viste? Los pones a cantar sí, y tienen como su estilo y sí, ya sabés sí. que son ellos. Bueno.
Son dos piezas que encajan perfecto.
Claro, sí. Bueno, nosotros cantando juntos carga una emoción, tiene sí. un canal transmisor de emoción que estaba tremendo. Entonces yo ahí me di cuenta, digo, ah, claro, esto es lo que hacemos juntos.
Claro.
Digo, más allá de que no es un tema de tan biónica y que no tiene total. El ADN de la banda, pero... Mm.
Ah, sí, la ADN lo tiene. Sí, claro.
Está bien, bueno, hay algo.
Si hay algo que tiene,
son las mismas manos.
Y el mismo gen.
Pero bueno, claro. Pero digo, hay algo como ahí, viste, que no se sabe explicar.
Sí,
no,
sí, entiendo, entiendo.
Ni idea, no sé. Es un problema para otro momento que me está planteando.
Obvio.
No,
pero lo que más me gusta
de
todo esto...
vamos a llamar para resolverlo.
Ok, contá conmigo, dale.
Es que hablan de un impasse. Nunca hablaron del fin de tan biónica. Nunca hablaron de hasta acá llegamos.
No, tuvimos suerte con sí. eso. ¿Sabés que tuvimos suerte porque eso lo dijo un periodista?
Ah.
De Telambo. ¿De dónde? Ok. Pero estábamos en... Veníamos... de, digamos, no encontrando el norte en común durante uh-huh. unos meses, y un periodista preguntó, ¿se encontrará la banda en un impas? Y nosotros dijimos, bueno, sí, tal vez tengamos que reconocer que puede esto llegar a ser un impas.
Okay.
O sea, no le inventamos nosotros la palabra.
Ah, bueno, bueno.
Salió de ahí, pero nos parecía, qué sé yo, yo ahora pienso estar hablando de esto después de tanto tiempo, como uno va resignificando, pero lo que me acuerdo que de ese momento es que nos parecía como súper honesto hacia un público que nos había puesto en ese lugar y que nos había dado toda esa posibilidad de hacer lo que hacíamos, de uh-huh. contarle la verdad, decirle, che, en este momento no podemos ponernos de acuerdo sobre qué queremos hacer con el grupo.
Claro.
Entonces, antes de romperlo, uh-huh. cuidémoslo y pongámoslo ahí.
Sí, también tiene una parte muy positiva y es que se multiplicaron esas canciones, que sí. Chano con su carrera solista, no sé en qué andarán Seba y Diego, pero bueno, todos están
todos están haciendo su música. Pero digo, sí, entre Chano y yo debemos haber sacado 40, 50 claro, canciones en los
montón.
Últimos 5 años o más,
y
60
sí.
canciones. Entonces, bueno, en buena hora, también yo antes te contaba, no había... pensado en tener un proyecto con mi nombre, digo, bueno, ya tiene 3 discos, ¿viste? Como que,
claro.
como que uno...
Es innegable.
Qué sé yo, en buena hora que haya pasado lo que pasó, que nadie deseaba, yo no lo deseaba, pero bueno, uh-huh. hay que también aprender a seguir adelante con las cosas como te tocan. Así que, bueno, por ahora, en un impas.
Sí, está buenísimo que lo tengas así naturalizado, que se pueda hablar de este tema, que no es un tema tabú,
sí,
que se tienen un montón de amor, están haciendo música juntos.
Muchos colegas... padecer esa situación,
claro.
porque también cuesta mucho entender que para el público es un duelo muy grande cuando vos, la banda que seguís y todo, de pronto decide frenar, es como, te quedás huérfano, ¿viste?
Total.
Como, ¿ahora dónde voy a quejarme? Yo me acuerdo que había gente que quería ir al obelisco, Literal, ¿eh? No posta. Me dio. Sí, como a pedir explicaciones a algún lugar de devuélvame claro. esto que me sacaron. Y es muy difícil porque si vos, entre los 200 millones de quilombos que tenés que resolver, también tenés que hacerte cargo de lo que le pasa al otro con eso, es demasiado. Por eso está bueno decir la verdad y decir, bueno, por ahora no puede ser, pero cuando pueda ser, lo haremos. Claro. No nos animamos a ponerle punto final, me parece.
Está bien.
Por lo menos, no sé, yo siempre hablo por mí, pero...
Bueno, ese impas fue 19 de abril 2016 que anunciaron, una
sí,
cosa así.
En abril del 16, sí.
Ok, perfecto. Ya pasaron 6 años de eso. Y también 6 años tiene Félix, sí. que es tu pequeño.
Sí.
Quiero que me cuentes cómo acompañás ese proceso de vida con tu vida, con tu nueva vida de músico solista.
Cuando... Creo que... Pensaba, o sea, que me digas eso me hace pensar, casi coincide en fechas con eso. Félix sí. tenía 3 meses cuando anunciamos lo de Tambiónica. Antes de que él llegara, yo, no, bueno, primero no sabía que iba a ser, viste, como que eso, uno, no es que, cuando la gente dice estamos buscando tener un hijo, para mí, uno se predispone a que llegue.
Claro,
el chabón
claro.
llega cuando quiere, ¿no?
Estoy entregado, si sí, viene,
o
viene.
O sea, si vos ves un documental de cómo es la concepción de un niño, es un milagro, es casi imposible que dar a luz a una vida.
Claro.
Entonces, con todo eso, uno dice, bueno, cuando llega, estamos dispuestos a que llegue. Bueno, llegó en un momento y yo decía, ¿qué tipo de padre voy a ser? ¿Cómo voy a hacer para contrastar esta vida? Pensando, incluso muy, muy torpe de mi parte, porque pensaba que el padre, prototipo de padre, era el chabón que va a laburar de 10 a 18. Y una amiga, me acuerdo, que me dijo, no, mirá, él va a llegar y se va a ajustar a lo que hay ahí.
A su normalidad.
Claro, entonces... con el tiempo descubrí que puedo ser un padre en otros momentos y en otros lugares que por ahí un padre más tradicional no lo es. Y está buena la paternidad, estoy aprendiendo.
Sí, te vi ahí con tus experimentos gastronómicos, de nuggets y sonrisitas de papa.
Bueno.
El otro día hiciste unos buenos fideos.
No, sí, bueno,
va mejorando.
Uno trata de ir evolucionando. y otra de las cosas que yo pensaba, porque claro, es un proceso intransferible la maternidad o paternidad, ¿viste? Como nadie te puede decir, te va a pasar esto. Eso a cada uno le pinta como le pinta. Y yo lo que pensaba es, le voy a tener que enseñar un montón de cosas. Y después me di cuenta que no, me está enseñando todo él.
claro,
ellos vienen ya con una data que te enseñan mucho. Entonces, no, es alucinante. Incluso compartimos mucho la música. Uh-huh. Con él, viste, este año, no sé, fuimos a ver a Gorillaz juntos.
¡Oh, buenísimo! Que, banda para ver con tu hijo de 6 años.
Claro, que él ya muy es bien. Fan de Gorillaz. Claro, con un show claro. que en el auto tenemos para ver un show que hay de cuando tocaron Glastonbury.
Sí.
Sí. Que es un showzazo de Gorillaz, y bueno, él vino a Gorillaz, vamos a verlo.
Claro, claro. Música y dibujitos, ¿qué más quiere?
Claro, claro. Una
sí,
locura.
Todo junto.
Así que...
¿Qué más le gusta? ¿Soda estaba escuchando?
Le gusta Soda, es rarísimo, porque yo no soy de escuchar Soda, y un día lo enganché escuchando Primavera Cero, y digo,
sí,
que además es un tema
claro.
que está bueno que le guste ese tema, a mí me gusta también. Me pareció como exótico, y uh-huh. obvio, para adelante. Sí, él escucha su música, va eligiendo, tiene momentos, obviamente, que también lo vive desde un lugar que para él es natural ir a conciertos o hacer cosas.
Hmm.
Yo el otro día le contaba a alguien que hace poco habíamos ido el año pasado también a ver a Fito y lo llevé al Movistar Arena a ver a Fito, donde él, claro, vio un show de 2 horas y pico sin conocer casi ninguna canción.
Eso te digo, se la bancaba ahí.
Parado arriba de la butaca,
es fenomenal,
se movió un segundo.
Qué bien.
Y en un momento quería subir al escenario.
¿Qué?
Sí,
¿qué?
Porque quería avisarle algo a una compañerita de él que estaba en el público y que él sabía que estaba. ¿Cómo la voy a encontrar si no? Y entonces me dijo, pero dale, subamos, decile a Fito como...
¿Es tu amigo?
¿Es este el tema?
Verdad,
me dijo así. Claro, como diciendo, decile, y entramos entre un tema. Y le digo, no, esto no se puede, estamos en una butaca, nosotros fuimos como público.
Claro.
Entonces, claro, ahí empecé a entender que por ahí él tenía una distorsión sobre qué es,
y sí.
cuál es cada
esto
lugar.
Esto que decimos,
¿viste?
La normalidad.
Claro,
es
porque
normal
uno a veces lo lleva
escenario.
Arriba de un escenario, al costadito,
claro,
qué sé
claro.
yo. Entonces, claro, el tío toca en el Luna Park, entonces como que va a un show de... para él es una cosa
claro.
Normal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no, es una experiencia que la estoy disfrutando y la estoy tratando de ir aprendiendo cómo es, uh-huh. cómo es la movida.
Qué bien, qué bien. Bueno, las 3 de la tarde, te vamos a liberar porque si no te vamos a secuestrar para que nos toques 8.000 canciones, pero nos gustaría escuchar una más, si no es mucho pedir.
No.
Don Bambi.
Yo estoy muy cómodo.
¿Y qué quiere tocar?
A ver, voy a probar esta que me gusta tocarla, que es la que sacamos con Santi Celi,
uh-huh.
que se llama Yo vivo en una canción. Dice así. Amanecí dos veces, tarde o temprano eso te empieza a enloquecer y termina mal, es lo que te mereces. Me dijiste tantas veces que tenía que cambiar. ¿Quién se apiada de mí? Esta noche voy perdido y no me puedo dormir. Paso la vida detrás de una canción que se va. Mi vida es una canción sin versos. Pinto las olas del mar, escribo para escapar. Yo vivo en una canción sin versos. Voy a volver a confiar en eso.
Pedacito. Aquí en Nacional Rock, qué gustazo recibirte, Bambi.
Muchas gracias por invitarme. Cuando quieran puedo volver.
Tu casa, tu casa.
Quiero,
y que, tu radio, es la radio pública, sí, así que podés venir cuando
sé
quieras.
Sé que esto lo escucha mucha gente, entonces quiero aprovechar para invitar el
19
de noviembre. Presentamos el álbum en Vorterix.
Sí.
Es la presentación, digamos, en casa, como para nuestros amigos y familiares. Va a estar buenísimo, es un show especial. Se esperan algunas sorpresas e invitados.
Eso.
Sorpresas,
sí,
y bueno,
sí, sí.
En un álbum tan colaborado me parece que está bueno,
claro.
Amerita, así que muchas gracias y
un placer, Bambi, un placer que hayas venido, de verdad lo disfrutamos un montón. 19 de noviembre en Vorterix, un mes antes seguramente ya tengan el álbum con
así es, se viene República de la Nostalgia, ya está ahí, o okay. Sea, faltan 2-3 detallitos, pero está saliendo, y es una película que tiene 12 capítulos, entre otros el que sale hoy con Miranda,
okay.
que narra una historia de mi viaje hacia la República de la Nostalgia, uh-huh. De ese sueño del que hablábamos antes,
sí.
Bueno, está como medio materializado en esa peli, uh-huh. Y que nos costó mucho trabajo hacer, así que ojalá que la vean y la disfruten.
Sí, se nota que tiene mucho trabajo y mucho amor ese nuevo álbum, escúchenlo y vayan a verlo. 19 de noviembre en Vorterix, Bambi con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros seguimos, nos queda una hora de programa aquí en la Rock Tandem y volvemos.
En una, con Diego Ripoll.